Soy Luis Carlos Poveda y me gusta hablar de tecnología. Esta vez le toca a Facebook, pero específicamente a su más reciente lanzamiento, una criptomoneda llamada Libra. El pasado 18 de junio, Mark Zuckerberg, un blog post en Facebook, anunció al mundo la aparición o el lanzamiento de Libra. Pero Facebook, en una jugada muy inteligente, también aprovechó y anunció que en el lanzamiento de Libra no iba solo, sino que Libra lo impulsaba o lo respaldaba una asociación que en sus inicios tendrá hasta 100 miembros, a los que Mark Zuckerberg llama en su blog post, que lo puede encontrar de hecho en la página de Facebook de Mark. Él llama miembros fundadores. Para ser miembro fundador, Facebook ha solicitado a cada uno de ellos al menos 10 millones de dólares para entrar a esta asociación, y cada uno tendrá derecho a voto. Y el voto de todos los miembros será igual al voto de Facebook. Es decir, a pesar de que Facebook sea el principal impulsor, o el líder de esta iniciativa, Facebook no tendrá más derechos que los otros, sino que tendrán iguales derechos, al menos en teoría, según anunció Mark Zuckerberg. Facebook sabe muy bien que sí han tenido dificultades importantes para manejar la información de miles de millones de sus usuarios, y recientemente con el escándalo de Cambridge Analytica, que llevó incluso a Mark Zuckerberg al Congreso de Estados Unidos, fue interpelado por este problema de Cambridge Analytica, una fuga masiva de información. Entonces, Mark sabía que si ellos lanzaban Libra por sí solo, no iban a tener la credibilidad ni de las personas, ni de los usuarios, ni de los gobiernos a nivel mundial. Entonces, Mark reclutó o se asoció con compañías importantes, muy importantes, muy influyentes en el mundo, como PayPal. También está Uber. También están compañías que están ya desde hace tiempo en el tema de las criptomonedas, como Coinbase. También está compañías como inversionistas de capital de riesgo. También están organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Entonces, bueno, y de hecho estas organizaciones sin fines de lucro no tienen que cumplir el requisito de los 10 millones de dólares para entrar a la asociación. Bueno, supongo que tendrán que cumplir otros requisitos. Entonces, y se hizo toda una asociación muy poderosa en términos de influencia, en términos de usuario, en términos de dinero. Y esta asociación respalda el lanzamiento de Libra. Entonces, bueno, muchos creen o muchos se preguntan, bueno, Libra es como el Bitcoin. Según muchos analistas y muchos expertos en el tema de las criptomonedas, Libra no es tanto como Bitcoin como PayPal. Libra es más PayPal que Bitcoin. Es decir, es más una plataforma de intercambio monetario, una plataforma para comprar en internet, tipo PayPal, más que una criptomoneda. ¿Por qué? Porque la esencia, porque la base de las criptomonedas como Bitcoin es que no tienen regulación. Mientras que esta asociación que está detrás de Libra regula Libra. Mark explica que esta asociación es necesaria para poder vencer los obstáculos que han tenido las criptomonedas para aparecer de forma masiva en el mundo. ¿Cómo cuáles son estos obstáculos? Por ejemplo, uno de ellos es, y creo que es el que más pone en duda o más hace dudar a muchos economistas y a muchos usuarios en general de usar las criptomonedas, como es la volatilidad. Con esta asociación detrás de Libra, bueno, todos estos 10 millones de dólares que cada miembro va a dar se van a meter a un bolsón en un banco en Suiza. Sí, de hecho la asociación Libra tiene su sede en Suiza. No eligieron Estados Unidos, no eligieron el Reino Unido, no eligieron en ningún otro país, sino que se fueron a Suiza. Dicen ellos que lo eligieron porque Bueno, sí, de hecho Suiza tiene una gran un reconocimiento mundial por ser un país donde tu dinero o el dinero de muchos multimillonarios están seguros y están y escapan muchas veces de las leyes y del control de gobierno de otros países. Entonces Facebook y toda la asociación van a meter los 10 millones de dólares cada uno. Esto hay que multiplicarlo por 100 y eso es mínimo, mínimo. Lo van a meter en el banco, pero ¿qué pasa? No todos van a ser en dólares americanos, sino que este dinero lo van a convertir en las monedas más estables y poderosas del mundo, como el yen, la libra esterlina y entre otras monedas. Entonces, ¿qué pasa? Este va a ser el respaldo de libra, es decir, en la antigüedad, por ejemplo, se usaba el oro u otros metales preciosos como respaldo a la moneda, al papel moneda. Entonces Libra ahora está haciendo algo similar. Están usando todas estas monedas como respaldo a la moneda digital. Y ellos explican que con una estrategia de quitar o aumentar cierto porcentaje o cantidad de cada moneda, van a poder estabilizar los precios de Libra cuando sea necesario. Algo que no tenemos con el Bitcoin. Bitcoin depende enormemente de la especulación, es susceptible a la especulación. Un tweet de alguna persona influyente, algún bloqueo por parte de un gobierno como el gobierno de China, por ejemplo, puede hacer que el valor del Bitcoin fluctúe de forma exponencial, ya sea aumente o caiga. Entonces Libra puede estar exento de esto gracias a la asociación. Otra de las cosas, de las justificaciones que usa Mark, que usa Facebook, que usa la asociación para justificar la existencia de este control de la moneda, es el excesivo consumo de energía que lleva a minar bitcoins. Bueno, para los que no están familiarizados con el término de minar bitcoins, esto, bueno, para que cada transacción de Bitcoin se complete, es necesario resolver una serie de problemas matemáticos. Entonces, para esto hay que poner a trabajar a muchas computadoras a resolver estos problemas. Y cada computadora o conjunto de computadoras que resuelve el problema tiene una recompensa de una determinada cantidad de Bitcoins. Esto es minar. Entonces, como no hay, como todo el mundo, como cualquier usuario, puede minar bitcoins, entonces significa que hay una competencia mundial por la minería. ¿Qué pasa? Hay muchas personas montando data centers enteros solo para minar bitcoins. Claro, la computadora más poderosa, el data center más poderoso, es el que va a minar, el que va a terminar primero el problema matemático y entonces es el que va a minar primero bitcoin, el que va a ganar más bitcoins. Entonces hay data centers que consumen energía, mucha energía más que países enteros. Entonces, ¿qué pasa? Esto implica un daño enorme al medio ambiente. Porque estos data centers no son en su mayoría soportados por energía renovable. Demandan demasiada, demasiada energía. Y entonces, al reducir la cantidad de personas o la cantidad de empresas, en este caso, que tienen derecho, que tienen permiso de minar Libra, que son las empresas que pertenecen a esta organización, al reducirlo se reduce notablemente, exponencialmente, la competencia. Y supongo que hay reglas internas que tratan de mejorar este problema del que hablaba Facebook, del que hablaba Mark, acerca del Bitcoin. Entonces, más o menos así han venido justificando la existencia de esta asociación, pero insisto en que muchos expertos en criptomonedas, en economía también, acercan más el concepto de Libra a cómo funciona PayPal que a cómo funciona Bitcoin. ¿Necesita el mundo Libra o cuál es la visión de Facebook y la asociación para lanzar Libra? Bueno, ellos han explicado y lo podemos encontrar en su página web libra.org. La visión es una moneda que se pueda usar de forma global para enviar, recibir y gastar dinero. Una forma segura y una moneda o una forma de incluir a más personas al sistema financiero. ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuesta hoy en día hacer una transacción internacional usando un banco medio tradicional? Cuesta muchísimo dinero. Hay transacciones internacionales, bueno, según Libra, en promedio puede costarte el 7% del dinero que vas a enviar a hacer una transacción internacional. Y yo he visto casos donde el costo es mucho mayor, mucho mayor. Si es que acaso se puede, por ejemplo, yo veo muy difícil hoy en día pensar en enviar dinero a China, por ejemplo. Pensar en enviar dinero a Israel. O que ellos te envíen dinero. Y si acaso encuentro la forma, aunque no sea una forma digital, como PayPal, donde también incluso se gasta dinero por hacer la transacción, yo me imagino que eso sería carísimo. ¿Y a quién le queda esta ganancia? ¿A quién le queda este dinero que te cobraron por eso? A los bancos, a los banqueros. ¿Y tiene justificación realmente este cobro? ¿Realmente es tan caro hacer una transferencia internacional? Demos el beneficio de la duda, no sabemos. En realidad no tengo esos datos. Tal vez alguno de ustedes lo tenga, sería excelente que lo pudieran compartir con todos nosotros. Pero el objetivo de Libra es hacer estas transacciones internacionales de una forma económica, muy barata, incluso en algunas ocasiones gratis. Es decir, libre de un impuesto, de un cobro para hacer una transacción. Y hacen una pregunta muy interesante. ¿Por qué debe costar dinero el enviar dinero? ¿O por qué debe costar dinero el usar el dinero? ¿O el gastar el dinero? Realmente no tiene mucha lógica. Y bueno, leí un artículo en TechCrunch, un medio digital, tecnología, que estoy seguro que muchos de ustedes conocen y leen con frecuencia. TechCrunch sacó un artículo muy interesante, bastante interesante. De hecho, lo escribió Nick Milanovic. Nick Milanovic, espero estarlo pronunciando bien. El título del artículo se llama ¿Qué debe ser el dinero? O lo que el dinero debe ser. Muy interesante, un artículo muy sencillo de leer, fácil de digerir. No toma mucho tiempo leerlo. Yo lo recomiendo en realidad. Y entonces él, en el transcurso del artículo, hace un señalamiento muy importante. Dice, todo a nuestro alrededor, la tecnología ha avanzado, pero no ha avanzado el dinero, no ha avanzado la forma en cómo nosotros compramos cosas, cómo vendemos cosas, cómo intercambiamos cosas. La tecnología no ha llegado al dinero, es decir, en muchos países de América Latina especialmente, ni siquiera puedes usar PayPal, ni siquiera puedes pasar de tu cuenta de PayPal a tu cuenta bancaria y viceversa. Zoom, por ejemplo, que es de PayPal, tampoco lo puedes usar. Entonces, ¿qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa? ¿Por qué la tecnología no ha llegado al sistema monetario? Al sistema financiero, más bien sería. Le llaman fintech, que es la tecnología en la finanza. Entonces, él hace varias preguntas durante su artículo. Y una de ellas es, o más bien que pregunta, él como que idealiza lo que debería de ser hoy en día el dinero. Y él dice que el dinero debería ser transferido instantáneamente. Y señala de que en algunas ocasiones transferir dinero puede dilatar hasta 5 días. Y es verdad, muchas veces hacemos una transferencia de dinero, no necesariamente la cuenta de otra persona en otro país, sino puede ser de otros países, por ejemplo, de tu cuenta de banco o de tu cuenta de PayPal a tu cuenta de banco. Por ejemplo, en Costa Rica tarda 5 días. del banco a tu cuenta, de PayPal, perdón, a tu cuenta bancaria, puede tardar hasta 5 días. Entonces, ¿por qué tarda tanto? Entonces, en TestCrunch. Otra característica que podemos leer en el artículo en TestCrunch que debería tener la moneda, ellos opinan que debería de usarse con un solo un clip. Es decir, no deberíamos de tener que hacer registraciones enormes o hacer muchos pasos antes de poder hacer un intercambio económico. Y bueno, ellos sugieren utilizar algunas tecnologías para el reconocimiento de identidad, como el Face ID de Apple, por ejemplo, o reconocimiento por huella dactilar, que hoy en día ya todos los dispositivos móviles prácticamente tienen. Y creo que tiene razón. Hoy en día muchas transacciones en el banco requieren pasar por demasiada burocracia. Demasiada burocracia, que eso nos hace perder dinero. Y eso hace que mucha gente quede por fuera del sistema financiero por pura burocracia. Y que dinero que podría quedarse en su bolsillo está quedando en la burocracia de los bancos. ¿Cuánto le cuesta a un trabajador pedir mediodía para ir a hacer un trámite al banco? ¿A la empresa cuánto le cuesta? ¿Qué gana el banco con eso? Entonces, creo que sí, que la moneda o el sistema financiero debería evolucionar a un mecanismo menos burocrático, menos engorroso para poder hacer una transacción. La moneda debe ser segura. Uno de los principales argumentos en materia de seguridad que Mark Zuckerberg dio al lanzar Libra es que esto ayudaría a que la gente cargue con menos o con nada de efectivo. Y además también podrían incluir, y eso también ellos, es un argumento para respaldar la existencia de la asociación, que es que ellos pudieran dar seguridad adicional a la moneda. La moneda es programable. Y ellos podrían detectar cuando alguien que no es dueño de la moneda, que no se ganó la moneda o que no recibe la moneda de otra persona, lo está utilizando o lo está utilizando para algo ilícito. Y esto tiene que ver mucho con la tecnología que hay detrás de las criptomonedas, que es el blockchain. Entonces, el solo hecho de llevar menos cash, menos efectivo, para Mark Zuckerberg, para Libra, ya es un logro importante. Hay muchos negocios que tienen pérdidas millonarias por asaltos, que se llevan todo el dinero, el ladrón que se lleva todo el dinero. O también hay mucha gente que muere asesinada porque le roban el efectivo, para robarle el efectivo. El dinero debe ser estable, y esto es un argumento que ya mencionábamos al inicio, que también se usa para soportar la existencia de esta asociación, que es estabilizar el valor de la moneda. Pero también hablan de que la inflación y la hiperinflación, como podemos observar en Venezuela, ahorita tenemos o tienen ellos una hiperinflación de 1.000.000%. Esto quiere decir que el dinero que tenías al inicio del año, en enero, en diciembre va a valer o va a servirte para comprar 1.000.000% menos de cosas. Es decir, prácticamente no vale nada. Eso no vale nada. El dinero no vale nada. Entonces, esto es injusto. Para Libra, esto no debería estar sucediendo. Esto no es una característica de lo que debería ser una moneda actualmente. ¿Y de qué depende la inflación? Bueno, de varios factores. Tenemos el tema de la oferta y la demanda, pero también tenemos que la inflación depende muchas veces de la credibilidad que tengan sus gobiernos. Entonces Libra busca cómo la moneda ya no se base o tenga que ver con la credibilidad de un gobierno. Pero ¿qué pasa? Entonces significa que Nicolás Maduro, por ejemplo, pudiera, a partir del próximo año, de hecho, perdón que no haya mencionado que Libra se espera lanzar en algunos países a partir del 2020, Entonces, como decía, siento que si Nicolás Maduro quisiera evadir muchas sanciones económicas en dólares o sanciones económicas que le han hecho a la Unión Europea, ellos pudieran iniciar a usar libra como su moneda para transacciones internacionales, quizá, para ahorrar. Bueno, habría que ver cómo libra, cómo la asociación enfrenta estos retos. Retos donde al ya no haber un gobierno o un conjunto de gobiernos que tenga control sobre la moneda, prácticamente, bueno, y al ser también un medio encriptado, prácticamente ya no habría forma de controlar, o no tanta forma de controlar, el cómo se usa el dinero. Pero ellos están convencidos que con esta característica, con las características de Libra, ellos pudieran evitar que exista la inflación. Ahora, ellos también hablan de que la moneda debería ser interoperable. Quiere decir que puedes usar una moneda en cualquier parte del mundo. Como hoy usamos, por ejemplo, el internet. El internet funciona prácticamente igual en cualquier parte del mundo. Se utilizan los mismos protocolos. Quizás puedes usar otro navegador, pero lo que hay detrás, la tecnología, los protocolos, la forma en cómo te comunicas con las páginas, con los servidores, es la misma. Entonces, ellos hablan de que el sistema financiero debería de tener un lenguaje muy similar en todos los lugares del mundo. Y esto facilitaría en gran medida los intercambios internacionales, pero también cuando estés en otro país, no encontrarías tantas diferencias entre los sistemas financieros, entre la forma en cómo se puede manipular o manejar tu dinero en otros países. Entonces, bueno, también resaltan la importancia la innovación, que es que esta sea una moneda mundial. ¿Tiene sentido hoy en día que cada país tenga su moneda? Creo que aquí necesitaríamos el análisis de un economista especializado, de un economista que nos dé su opinión sobre estos temas, pero Libra cree que no. Cree que podemos usar una moneda en todo el mundo. Una moneda, podemos usarla en China como en Estados Unidos, que no tenemos que cambiar de moneda. Y cada vez que cambiamos de moneda, la gente pierde dinero. ¿Cómo es posible que hoy en día te mandan una remesa de Estados Unidos y el dinero te lo entregan en tu moneda local? Hay una diferencia en el cambio de la moneda que salió del bolsillo o no llegó al bolsillo de la persona que recibió la remesa, sino que se quedó en el bolsillo del banco, de los banqueros. ¿Tiene sentido? No creo que tenga mucho sentido. Bueno, y bueno, ya para ir terminando este tema que estoy seguro que requiere mucho más análisis a profundidad, que pudiéramos pasar hablando horas sobre este tema. Y bueno, en YouTube, en Internet han comenzado a generarse cientos de artículos referente a Libra. Pero para terminar, quiero tocar dos puntos, dos últimos puntos. Uno es que al hablar de libra, no podemos dejar de hablar de Calibra. ¿Qué es Calibra? Calibra es una empresa aparte que lanzó Facebook. Esta sí es solamente de Facebook, que es una billetera digital. Una billetera digital que ellos piensan integrar en Messenger, piensan integrar en Facebook, piensan integrar en WhatsApp, en Instagram. Y a través de esta billetera digital vas a poder manejar tus libras, tus coins. Entonces, ellos prometen incluso que podrían haber descuento al utilizar Calibra, utilizar Libra para comprar cosas. Y también cualquier empresa, cualquier desarrollador puede hacer su propia billetera digital. Entonces, también el último punto que quiero tocar es qué pasó con el Bitcoin cuando se anunció el lanzamiento de Libra. Estuve revisando y el Bitcoin subió de hecho de precio y otras criptomonedas también subieron de precio. Es decir, el mercado de las criptomonedas tomó de forma positiva el anuncio de Libra. Y esto decían muchos analistas que pude leer. Ellos decían que esto se debe a que están normalizando el uso de las criptomonedas para un público en general o un público o unos usuarios que apenas están entrando o quisieran entrar a este mundo de las criptomonedas. Porque Bitcoin se ha quedado para gente pro, para usuarios pro, por así decirlo. Es decir, para que un usuario común y corriente que usa la tecnología para actividades cotidianas, que tal vez no es desarrollador, que no es ingeniero, que no es técnico, era poco probable que se interesara en este tipo de monedas, pero al ser Facebook y todo el resto de organizaciones que respaldan esta moneda libre, pues ha surgido el interés en muchas personas, la curiosidad de muchas personas por meterse al mundo de las criptomonedas. Bitcoin tomó esto de forma muy positiva. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro? Algunos creen de que con la aparición de Libra, con el nacimiento de Libra para todo el público a partir del 2020, que Bitcoin va, igual que otras criptomonedas, van a morir. Esto no se sabe a ciencia cierta. Pero yo creo que no. En mi opinión personal, Libra no va a ser una competencia directa a Bitcoin. Puede llegar un momento en que más gente se dé cuenta de que podría ser negativo tener a Facebook y a las otras empresas manejando esta moneda. Podrían también tener que enfrentar a los gobiernos del mundo. Porque hoy en día hay muchos funcionarios de gobierno del mismo Congreso de Estados Unidos que a los pocos días de anunciado Libra ya estaban queriendo citar a Mark Zuckerberg a declarar al respecto, pero no entendían en lo más mínimo a lo que se refiere. Entonces, no entender lo que está haciendo esta asociación y si no entenderlo de una forma en que no lo vean otras personas, pudiera ser un obstáculo muy grande para Libra. Yo creo que al final es posible. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un escándalo tipo Cambridge Analytica, pero con Libra? Una fuga de información, un hackeo, un robo millonario de libras a un usuario, ¿verdad? Como por ejemplo, esto sin duda bajaría en gran medida la credibilidad de Libra y de la asociación para manejar Libra. Entonces podríamos ver gente migrando de Libra a Bitcoin o otras criptomonedas, moneda realmente descentralizada. Y si esto sucediera, podría ser lo mejor que le pudiera pasar a Bitcoin y lo peor que le pudiera pasar a Libra. Pero ya veremos. Bueno, este podcast me ha salido un poco más larguito de lo esperado y yo creo que todavía faltaron muchas cosas de las que hablar al respecto. Seguramente estaremos abriendo más sobre Libra en el transcurso de los días y de los meses. Y no descarto que volvamos a hablar de este tema en algún otro momento. Gracias por escucharme y espero traerles el próximo domingo otro tema de tecnología para que hablemos. Gracias.